Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Creo que todos conocemos historias en donde los hijos parecen ser rehenes de alguna batalla entre los padres. El estrés, los desacuerdos o el buscar culpables en cada situación se puede volver una guerra interna que saca el peor lado de todos. Hoy nos permitimos invitar de nuevo a Ani Navarro de Centro Ananda para que nos proponga una nueva manera de sobrevivir a estas batallas sin llevarnos de por medio a los hijos y familiares. Bienvenida, Ani.
Hola, Ani.
Hola, muchas gracias. Les digo que ya es mi hobby venir aquí.
No, y nosotras seguir preguntando aquí. Tenemos para muchas preguntas. Voy a empezar el calentamiento, de por qué en el episodio de Hay Vida Después de la Separación, pues nos quedamos todos así como, casi para inscribirnos al curso, varios. Y estábamos hablando que no necesariamente el tema de los hijos, ¿no? Porque ahí no lo llevábamos. Y yo, pues, a la amiga de mi prima le han pasado varias cosas que no necesariamente tienen que estar separados para que
pueden estar
para
juntos.
Que puedan estar juntos.
Yo cuéntanos quería hablar de la vecina, de la amiga de tu prima.
La típica de si estás entre los separados, ya sabes de ¿y a qué horas viene tu papá? ¿Y dónde viene? Y si estás junto.
Y si es que llega.
Ajá, pero esto es cuando ya te separaste. Cuando todavía estás casado, es esta de a ver a qué hora suelta tu papá la sal, porque yo me muero por ponerle sal a este plato. Sí. ¿No te pasa? O esa de, ¿y tu papá? Pues sí, pregúntale, pues él es el que manda las reglas, ¿no? Este mensajeo entre los hijos, pues está constante. No sé si Pau nos quiera compartir la de la prima, de su tía, de la amiga.
Que nadie conoce, pero me platicaron.
Sí, sobre todo el tema este de la ley del hielo, que creo que también es un gran ejemplo. Esto que decía Mónica, dile a tu papá que me pase la sal. También es esta falta de comunicación que yo creo que a todos nos ha pasado, no solo a la prima de mi amiga, de la vecina de Mónica, sino a todos nos pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo esto hace que discutamos, que peleemos, que nos enojemos y cómo afecta a los hijos de los matrimonios casados o divorciados, o sea, por igual?
Fíjense, en esto que están diciendo de la ley del hielo, yo me quiero remontar a la época donde estaba de moda, que era la primaria. ¿Se acuerdan, no?
¿Solo ya, en la primaria?
En la primaria era que, pues ya no es de la bola y córtalas, ¿no? Y hasta teníamos que con el dedito y córtalas. Y nos hemos llevado esa forma de arreglar las situaciones a la vida adulta. Pero la ley del hielo se debería de haber acabado en la primaria o en la secundaria. El adulto propone, confronta. El adulto no regaña a otro adulto, opina. Porque luego nos da, es que me regaña mi marido, es que me regaña mi mujer. Como, ¿por qué te tendría que regañar? Los regaños es de una jerarquía diferente. Es de, en una pareja tiene la misma jerarquía y ahí opinamos, ahí nos ponemos de acuerdo. Y por favor, sí, eso de la ley del hielo, de no nos hablamos, tenemos no sé cuántas semanas que no nos hablamos. Sobre todo cuando hay hijos, ¿qué creen que hacen los hijos? Empiezan a ser los comunicadores sin que nadie les diga. Este ejemplo que tú pones, Moni, es súper tangible, por así decirlo, tangible, real de dile a tu papá. Pero hay veces que no tenemos que decir absolutamente nada para que los niños entiendan de, yo tengo que ser el que comunica, yo tengo que parar los fregadazos aquí, yo tengo que, a la hora que empiecen a discutir, empezar a contar chistes, empezar a hablar de mis calificaciones.
O hacer un drama.
O hacer un drama para ser el distractor. Y entonces, de esa manera, dejan de enfocarse en su caos y se enfocan en el mío. Entonces, al niño, entre más chiquito, es más hábil para empezar a aprender su etiqueta que le va a ayudar a funcionar. De hecho, la palabra máscara viene de persona. Y la persona acaba diciéndose que es la personalidad, ¿no? Entonces, la máscara que nosotros tenemos es en realidad personalidad. ¿Cómo nos empezamos a poner esa máscara? Lo que empezamos a ver que funciona desde que estamos pequeños. Donde, ya sé, mi mamá está triste. Y cada que le platico que me gusta el baile, la veo sonreír. Entonces voy a ser bailarina. Okay. Entonces voy a empezar a agradar a la familia. Híjole, mi papá le gusta el piano y ya vi que si le digo que si me compro un piano, ya vi que dice que se va a venir más temprano a tocar conmigo.
Aunque son bien listos, ¿eh?
Claro, claro. Y entonces se empieza a formar la personalidad, que en realidad fue una máscara que nos pusimos para poder funcionar y para que funcionara la familia. Y eso no la ponemos tanto que creemos que somos eso, que nuestra esencia es eso, ser el que cuenta los chistes, el que comunica, el mediador, el que defiende a mamá, el que está del lado del papá, el que se espera a que papá llegue para entonces ver que mi mamá, a ver si le gritó o no le gritó. Todo eso empieza el niño a ver qué funciona y qué no funciona, y eso acaba siendo muy pesado porque en la vida adulta puede llevarte hasta encontrar tu oficio, tu profesión, gracias a lo que se te instaló en la infancia.
Oye, Ani, y que aquí tenemos una pregunta sobre el reglamento sobre esto de los pleitos, porque es normal que todos nos peleemos, o sea, es
sí,
normal, ¿no?
Eso es cierto, ¿no? O sea, el contexto es que los papás discutimos, peleamos, nos enojamos. Queremos proponer reglas del campo de batalla.
De hecho, yo nada más quiero hacer una aclaración en esto. De hecho, una pareja que no discute, que no se pone de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y no me parece y me caes gordo y todo lo que pueda salir ahí, es hasta peligroso, porque lo único que estás haciendo es guardarte y guardarte y guardarte, y la postergación del conflicto acaba siendo un conflicto mucho mayor, donde muchas veces mejor no le digo para que no se enoje. Yo entiendo que habrá cosas que dices, tengo que escoger mis batallas y no vivirla haciéndola de pedo de nada, de todo, perdón, pero hay momentos en los que dices, ¿por qué me estoy guardando esto? Y te lo estás guardando justo para ser aceptado, justo para evitar que se enoje, para cuidarle los modos, para cuidarle el genio. Porque vienen las vacaciones. Porque ¿para qué le digo todo lo que me molestó si ahorita nos vamos a ir a la comida? ¿Para qué le digo cómo me siento si mañana tenemos la boda? ¿Para qué le digo si la posada va a ser nuestra casa? Y entonces todo el tiempo se está postergando una plática donde acaba siendo una bola de nieve, que el día que hablas, no hablas desde la proporción de lo que te pasó, sino hablas desde la proporción de lo que está guardada, que entonces ahí sí pareces un viejo loco, una vieja insoportable, que claro. ¿Por qué reaccionó así si no era para tanto? No es para tanto lo que está pasando ahorita, es para tanto todo lo que me guardé.
Todo el contexto. Entonces, a ver, pero si es normal que nos peleemos, y si es normal que discutamos, y si es normal que tengamos diferencias.
Es parte de la vida.
Es parte de la vida.
Tener diferencias.
¿Cuáles son las reglas para pelearnos los papás a gusto?
Mira, yo no les diría como que hubiera una regla como tal, porque acuérdense que cada matrimonio tiene una forma de funcionar diferente. No puede ser que esto es como lo que va a funcionar para todos, pero yo les podría hablar de que son cosas súper importantes, súper, súper importantes. En el episodio pasado que hablábamos de Evida después de la ruptura, decíamos que no nada más es el papá que se va muchas veces, sino es la mamá que se queda, ¿no? Y es esa mamá que muchas veces se queda con muchísima carga, con muchísimo dolor, con amargura, con, por lo general, no digo que siempre sea, pero a veces le empieza a tocar al papá más fácil. Uh-huh. El papá empieza a envejecer y entonces se vuelve más atractivo. Y le salen canas y entonces es que se ve súper bueno. Ya quisiera oír todas esas cosas que dicen de un hombre que va en edad madura, escucharlo de una mujer. Es muy diferente. Entonces, desde ahí empieza la mujer a llenarse a veces de resentimiento, de injusticia, etcétera. ¿Y qué empieza a hacer? Separados o no separados, si la mujer es la que está a cargo de la crianza, empieza a permear todos estos sentimientos en los hijos. Entonces yo les diría, no como regla general, pero algo para tomar muchísimo en cuenta, es que por favor, mamá o papá, se encarguen de ser felices, porque el niño no puede amar la vida cuando tú la odias, cuando tú odias la vida. El niño no puede tener ganas de vivir cuando te ve deprimido. El niño no se le puede antojar la vida de pareja en algún momento, cuando ve que eso es ser pareja. Cuando estamos pequeños aprendemos por asociación todo. Te enseñan un limón en el kinder y te dicen, este es el color verde, este es el color rojo, y te enseñan una manzana y esto es. Y entonces aprendes que esto es verde, esto es rojo, etcétera. Y sales a la vida a decir, ah, el rojo es como me lo enseñaron, la manzana, etcétera. No nada más aprendemos los colores, ni las formas, las figuras geométricas. También aprendemos lo que es ser mujer, lo que es ser hombre, lo que es ser pareja, lo que es ser mamá, a través de la asociación que vamos teniendo desde pequeños. Entonces, el niño empieza, la pareja es estar en conflicto. Vivir en pareja es vivir en conflicto o no comunicarse, o ser papá o ser hombre es vivir enojado, es vivir sin tiempo, vivir con gritos. Ser mujer o ser mamá o ser esposa es vivir llorando o vivir ocupada o vivir para los demás y no tener. Y entonces el niño se empieza a identificar con esa idea, y cuando ya le toca desempeñarla, su parte consciente lo que menos quiere, y todos decimos, es no quiero ser como mi mamá y mi papá, y la parte inconsciente que está nutridísima de todas esas asociaciones, lo que sabe hacer es eso. Entonces, claro, si tú me dijeras, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo empiece a funcionar mejor? Es saber que nosotros somos el modelo de su función. Nosotros tenemos que modificar la forma en la que le estamos transmitiendo qué es la vida, la pareja, los límites, etcétera. Escucho pacientes que me dicen, es que Ani, a mí no me gusta que mis hijos no saben poner límites, le hacen bullying en la escuela. ¿Cómo va a aprender a poner límites si tu marido o el papá llega y grita y tú no le dices, oye, a mí no me hables así?
Y toda la familia se cuadra.
Y entonces es, ¿por qué quieres que el niño logre algo que tú a tus 30, 40 o 50 no has logrado? Y quieres que el chiquito de 12, de 15 o de 5 sepa ponerse a los tiros en el kinder. ¿Por claro. qué podría hacer eso? Entonces, todo lo que queramos, como regla general, ver que se logra en nuestros hijos, hay que lograrlo primero en nosotros. Siempre irnos a la responsabilidad de yo soy la maestra. Yo soy la que le estoy enseñando a mi hijo cómo poner límites. Algo que decíamos también ya al final, creo que eso ya lo platicamos fuera de micrófonos, era lo importante que los niños empiezan a convertirse en un tipo de hijo funcional para ese matrimonio. Ya sea un matrimonio que se separó o un matrimonio que
está junto.
Que está junto y que a veces están más separados que están separados.
Ese es algo de lo que acabamos comentando fuera de micrófono al final del programa de sobre divorcio, ruptura y vida después de la ruptura. Y hablábamos de que hay mucha ruptura incluso en familias que viven bajo el mismo techo.
Y da mucho miedo salir a hacerlo de manera tangible. Muchas veces se queda en ese síndrome del preso y en esa zona de confort, que de confort no tiene nada, pero es, me prefiero quedar aquí porque el mundo de afuera me llena de miedo y qué ejemplo le voy a dar a mis hijos. Y si nos hablamos con la verdad, lo que platicábamos es que muchas veces se toma la decisión diciendo que es por los hijos y es que por mis hijos me quedo y es que por mis hijos no me voy y es que por mis hijos no me separo, pero de por tus hijos la decisión, de verdad, yo les diría, vuélvanlo a pensar, denle una repensada a eso de decir y hacerles que su hijo cargue ese peso de por ti no me separé. Yo tengo muchos adultos que me dicen, Ani, ahora me cuelgan el milagrito de que por mí no se separan mis papás. Y yo en las noches decía, ¿en qué momento se separan estos dos? Y después cuando se separan, muchas veces le cargan eso al hijo de, bueno, pues es que como tú querías, por eso me acabé separando. Entonces imagínate, el niño de 8 años empieza a cargar la relación de sus padres porque el niño decía que se separaran o que no se separaran. No, pues es que como tú desde chiquito me decías que no querías que se fuera tu papá, pues yo me quedé. No, háblense con la verdad. No me fui porque me moría de miedo o porque te morías de miedo de decir, ¿cómo me voy a hacer cargo de la vida? Me tengo que poner a trabajar, tengo que salir a la vida adelante.
No le des la respuesta corta, dale la larga.
Sí, y si no a él, para ti misma.
Claro.
Decir, me tengo que hablar con la verdad. ¿Por qué no me salgo de este matrimonio? Porque me muero de miedo. Porque piensas que ya a tu edad nadie te va a pelar. Porque piensas que a tu edad, ¿quién te va a dar trabajo? Porque piensas que a tu edad ya no la vas a hacer. Entonces está bien, paga el precio. Como tú decías, si te vas a quedar, no te quejes. Paga claro. el precio de tu comodidad aparente, pero deja de echarle la culpa a los niños.
Claro.
Si escucharan todo lo que yo escucho en consulta de los chiquitos, yo algo tengo con los niños, de verdad. Yo no sé si tengo que ir a terapia a superar eso. de como mi necesidad de protección a los chiquitos, o será que desde tanto tiempo he trabajado con ellos, con niños y con adolescentes, y ver el dolor de todo lo que el niño se guarda, de todo lo que hace, de los mecanismos que desarrolla para que su familia funcione y todo, si se dieran cuenta a veces los papás, creo que estarían un poquito más despiertos y alerta de lo que hacen.
Oye, en alguna ocasión me acuerdo que tú nos platicaste que acabaste dedicando a esto, porque fuiste descubriendo y fuiste pues viendo hacia adentro qué tenías que trabajar y qué tenías que vivir, y por eso te vuelves un testimonio.
Mis cabos sueltos me llevaron
sí,
a esto.
Pues sí, la verdad es cierto. Y esto de que vivas en un hogar que ya sabes que les contamos la historia, pues por los hijos me voy a aguantar porque están muy chiquitos, o porque cuando en realidad no quieres estar ahí, y déjate, no quieres estar ahí, quieres que te llegue una solución mágica que arregle el ambiente horroroso que estás creando en tu casa, en vez de ponerte a trabajar en ti y trabajar. Pues yo te escucho y la primera es comunicación, aprender a comunicarnos, a decirnos a nosotros primero la verdad para después poder sacarla, ¿no?
Sí, de hecho eso te quería preguntar, aunado a lo que dice Mónica, ¿cuáles son los mejores acuerdos o las reglas de convivencia sana? O sea, para esto que te decía, o sea, si todos los matrimonios son complicados, pero por amor y por decisión propia queremos seguir ahí, ¿qué reglas de convivencia sana podemos tener las parejas para que los niños no se vean afectados?
Una es que los papás estén de acuerdo, aunque sea en eso, en la hora de permisos o de cosas que tengan que decidir y que no se contradigan, sobre todo uno enfrente del otro. Porque después el niño lo que empieza a hacer son equipos, aunque nadie se lo diga. Yo ya sé que si le llego a mi papá con esto, le saco el permiso y mi mamá va a decir que no y entonces ya sé a cuál acercarme, etcétera. Que no se contradigan, que sean ellos como que vean son la misma autoridad, no son dos autoridades diferentes, ¿me explico? No es una al que uno dice una cosa y otro dice otra. Eso es súper importante, que no se contradigan en permisos, que no se contradigan. Eso no quiere decir que papá y mamá tengan que pensar igual siempre. Eso puede decir, bueno, pues yo no pienso igual que tu papá, pero estoy de acuerdo con él en que este permiso va a ser así.
O te ganas tiempo y le dices, lo voy a platicar con tu papá, ¿no?
Pero que vean los hijos que entre papá y mamá hay como una unión para llegar a un acuerdo. Porque si no, el niño empieza a desarrollar muchísimas habilidades para saber a quién sacarle qué cosa. Aquí le saco el dinero, claro, y aquí le saco la parte.
Y luego te voy a decir que es bien fácil apuntar, porque esa de, pues dile a tu papá, digo, generaciones anteriores, la típica era, tu papá es el de los permisos. No sé si a ustedes les pasó, pero en mi casa sucedía. Tu papá es el de los permisos. Y en el tu papá es el de los permisos, yo siento que las mujeres nos hacíamos como esta víctima de lo que decidiera el papá, y después, no sé, salió mal, el niño tuvo que acabar en una clínica de rehabilitación, ¿no? Vete a saber qué drama. Y entonces ya le echas la culpa porque el papá era el de los permisos y tú no te hiciste responsable, cuando en realidad tanto mamá y papá, si tú decides que el de los permisos, pues está perfecto, que el de los permisos por practicidad, pero tú eres parte de los permisos que del papá, te guste o no te guste.
Sí, totalmente. Y si el niño empieza a ver que se le educa con culpa, fíjense bien en esto, cuando hay culpa, en donde, híjole, como no estoy casi con los niños, entonces lo compenso. Híjole, como llegué alcoholizado, entonces mañana lo llevo a comer. Híjole, el niño empieza a ver que hay culpa, empieza a ver que tiene una ganancia porque sus papás tienen culpa. Una educación con culpa es una educación que es muy manga ancha, por así decirlo.
Claro.
¿Me explico?
Entonces, no entrar en el rollo de la culpa.
No entrar en el rollo de la culpa. Trabajas tus culpas, ahí haces lo que tengas
pero
que
no
hacer.
Pero no las compenses.
Porque una educación con mucha culpa es una educación con mucha compensación constante.
Oye, hay que regresarnos al de no contradecirnos.
Sí, tengo aquí como unión en las decisiones o en los permisos. Uh-huh.
Decisiones en común.
Ajá, y eso va para casados y divorciados.
Para todos. De hecho, deberían de ser casi las mismas reglas.
Ajá. Okay. Muy bien. Sí, porque la verdad, lo que decíamos, hijos tienes por toda la vida, independientemente de que tú quieras seguir viviendo bajo el mismo techo con tu pareja o no.
Y poniendo
el proyecto
ahí
es para toda la vida.
Un puntito, hay un asterisco entre paréntesis, que habrá papás que son sumamente ausentes o mamás sumamente ausentes, que estas reglas no apliquen.
Claro.
Porque dices, si yo le digo, pregúntale a tu papá, ni le voy a ir a preguntar, ni le va a contestar y lo va a dejar en visto. Entonces,
pregúntale a tu papá y, como dicen mis hijos, se fue por los cigarros.
Exactamente. Y no regresó.
Ok, entonces, uno, unión. Dos, sin culpa. Y tres, ¿qué otra?
Otra cosa que sería muy importante sería que vieran que entre los papás hay respeto, entre los papás se respetan, porque eso va a ayudar a que el niño tenga relaciones de respeto alrededor.
A ver, amplíanos un poco el tema, porque hablar de respeto pues es muy amplio. Uh-huh. En específico, ¿qué acciones?
A lo mejor que el papá no hable mal de la mamá, lo que decíamos, que el papá no hable mal de la mamá, que la mamá no hable mal del papá, que trabajen en esos límites que saben dónde, ese sería otro punto, que tuvieran muchos límites los papás, en donde saben que es esto que tengo aquí guardado y que me da muchísimo coraje, lo tengo que ir a platicar con un amigo, no con mi hijo. Ahí, como paréntesis sería, acuérdense, ya lo hemos hablado en otros podcasts, nuestros hijos no son nuestros amigos. Podemos tener una relación amistosa con ellos, pero no son nuestros amigos para irles a despotricar todo lo que sentimos de la pareja o expareja o lo que nos pasó. Y ni siquiera hablo de una expareja, es el pleito que vives en el día a día. El de ese día no es tu compadre ni tu comadre para que le vayas a decir, ¿con qué crees que salió
tu
papá?
Y no es el referee también, porque a veces se los platicamos como diciendo, dame la razón, ¿no?
No, y a veces los papás pueden preguntarle a tu hijo, pues, ¿cómo ves? ¿Qué hago?
No, muy seguido. Y mientras más van creciendo, más, ¿eh?
¿Qué hago? Y entonces al rato la jerarquía está totalmente invertida, donde papá y mamá ya no son mis papás, son unos niños chiquitos a los que cuido. Y eso no estoy hablando de los señores de 80 años o de más grandes, que claro que tienes que estar pendiente de ellos. No, hablo desde chiquitos, empiezas a darte cuenta de, mi mamá no sabe cómo hacerle, entonces yo empiezo a cuidarla. Ah, mi mamá se le olvida, entonces yo empiezo a estar al pendiente de ella. Ah, mi mamá no sabe cómo comunicarse con mi papá, yo le hago la chamba.
Okay. Ok, entonces tenemos la unión sin culpa, el respeto y límites. Nuestros hijos no son nuestros amigos, entonces hay una jerarquía, ¿no?
Ajá, respetar las jerarquías y también los límites. Y algo muy importante que les va a ayudar, creo, es cumplirles a los hijos lo que digan, cúmplanselos. Si por algo, cuando estás enojado, dices muchas cosas que no vas a cumplir después y no vas a tener el teléfono un mes. Y a los 2 minutos se te pasa ya tanto enojo y de, ay, bueno, ¿qué le haces? Se lo doy mañana. El niño lo que empieza, o la niña lo que empieza a aprender es, lo que me dicen no me lo cumplen. Entonces, lo que digan, cúmplenlo.
A mí me recomendó hace mucho tiempo una terapeuta que hiciera mi lista de los castigos realistas, o sea, los que sí realmente puedes
no
cumplir.
No desproporcionados.
Y dice, cuando vayas a querer así gritar un castigo, saca tu listita.
De las que sí son, de las que, claro, es una herramienta muy buena. Y sobre todo que no vean que si tú pones un castigo, la otra parte dice, ay, no, hombre, no es para tanto. Claro que no, yo ahorita te llevo, te doy el teléfono. No, claro que sí, vas a ir a la fiesta, te dijo tu papá, pero viene cansado. Claro que sí, yo te llevo. Porque entonces lo que empiezo a ver es esa contrariedad, esa falta de respeto y ese de no hay límites. En esta familia no hay límites. Uno me los pone, otro me los quita y empiezo a ver que en realidad no son equipo.
Oye, y pues hablando de cuando ya no están juntos, ¿cómo le haces? Creo que una de las reglas que te he escuchado decir muchas veces y le hemos repetido varias veces es no hablar mal de la, o sea, del papá o la mamá con los hijos.
Sí, y aparte de no hablar mal de ellos, que ya la tenemos súper dicha de no estar criticándolo y de todo, porque a fin de cuentas, para el niño no significa tu expareja. Para el niño significa
su papá.
O su mamá. No significa la vieja conflictiva, caótica, tóxica con la que ya no quise estar. Para el niño es mi mamá, que me cuida, me protege y está para mí. Entonces es bien importante esa que ya le hemos dicho muchísimo. Y la otra, que es también muy, muy importante, es ayudarle a que el niño viva desde su esencia y desde la libertad de ser el mismo y no desde la necesidad de ayudar a los papás a que estén bien.
Ok, de ir formando su personalidad.
Una personalidad muy libre, porque el niño empieza a darse cuenta de, mi mamá está triste, entonces yo tengo que hacer, ¿qué hago para que ella esté feliz? Pero ni siquiera yo veo cuál es, si a mí realmente me gusta nadar, jugar, pintar. No, veo qué le gusta a ella, porque ya sé que con eso logro que sonría. Ya sé que si me siento mal, así se empieza a desarrollar de verdad hasta padecimientos, ¿eh? Si nos empezamos a meter un poquito más en eso, empiezo a decir que me duele la panza y entonces mi papá llega más temprano.
Un hipocondríaco así nace.
Pero por supuesto, ¿no? Y después se desarrollan, como les digo, profesiones o oficios. En donde salvaba tanto a mis papás que acabas de terapeuta, acabas de enfermero, acabas de médico, acabas de alguna forma en donde seas como rescatista, por claro. Supuesto.
Oye, y eso que ahorita decías de rescatista o del que divierte a la mamá, sí. Me quiero pasar esta parte que lo platicamos el otro día fuera del aire, de los tipos de hijos. Entonces,
queremos hablar de los tipos de hijos.
Sí, pues cuéntanos sobre eso. Hay muchos que desde la bio neuroemoción o biodescodificación les pudiera platicar, pero les voy a decir de los que están presentes en pensar en un matrimonio que no se lleva bien. Okay. Todos los demás los dejaremos para otro momento.
Exacto.
Bueno, uno muy, muy típico es el hijo basura. Eso no quiere decir que el hijo sea una basura, sino es el hijo a donde dejan toda su basura y se convierte en el basurero y receptáculo de lo tóxico de la familia. Lo que decíamos, voy y es el que le platico lo que me pasa, es el que le digo que tu papá no ha llegado, que le marque, es el que le digo que ya viste cómo me contestó tu papá, no sé, y el niño vive asustado constantemente con eso. Eso puede ser una persona que con el paso del tiempo tenga hasta mucha retención de líquidos. ¿Por qué? Porque las emociones son agua y el niño empieza a absorber todo lo que está alrededor y después no sabes por qué, no sé por qué vivo con la inflamada, no sé por qué se me... Y desde chiquito empezaste a absorber las emociones del ambiente. Ese es muy típico.
Te sentiste responsable de las emociones de los demás.
Exactamente. No, y depositaban las emociones en ti. Por eso es el vaso, es como el receptáculo de basura. Porque el niño basura a lo mejor se puede entender por muchas cosas. Otra, que podría ser como el mosquetero de la reina. ¿Qué sería el mosquetero de la reina? El niño que empieza a ver que necesita proteger a mamá constantemente de la agresión de papá porque la mamá no sabe poner límites, porque la mamá no sabe defenderse, porque la mamá no sabe expresarse, porque la mamá es víctima, porque la mamá no tiene límites y entonces el niño sale así,
a decir, yo soy su mosquetero.
Exacto. Cuando tienen, o por el contrario, también puede ser una niña que viva peleada con el papá y hace lealtad con la mamá, o por lo contrario, también puede ser niño o niña que siempre tengan que defender a papá de los ataques de mamá, de una mamá que todo el tiempo está reclamando, que una mamá siempre se está quejando, de una mamá que todo el tiempo pelea, y lo que hace es empezar a defenderlos. ¿Qué pasa cuando se empiezan a formar personalidades que el niño empieza a sentir que hay tanta dependencia de que estés aquí? Porque si tú no estás, tu papá me grita. Es que ya ves que cuando tú estás, tu papá se pone de buen. Es que, ¿qué crees que hace ese niño? Se siente indispensable en ese matrimonio que después, ahí te encargo, si va a poder salir de esa casa.
Ni novia va a tener.
No, pero por supuesto que no. O a lo mejor sale, pero no sale de la casa internamente. ¿Me explico? Siempre trata de volver a salvar a su madre o a su padre y son personas que después les cuesta mucho trabajo formar una pareja.
Oye, ¿y eso es común en un hijo único?
Eso podría darse más en un hijo único, pero en realidad no. Si el matrimonio funciona muy bien, no importa si es uno o son cinco.
Sí, así. Acuérdense que estos que estamos hablando son para cuando hay matrimonios complicados o ya situaciones de divorcio.
No, no, es el conflicto. Aquí, o sea, el conflicto existe en todos los matrimonios, no existe ninguno perfecto. El que esté buscándole es que el mío no es perfecto. Ninguno es perfecto.
Es un mecanismo de defensa. Exacto. No, historia.
Exacto. El mosquetero de la reina. Y luego vamos.
El de la basura, ese es otro. Y otro que sería súper importante que yo les diría, pongan mucha atención en ese, sería como el hijo pegamento. Ya sean que están separados físicamente los papás o que viven medio peleados dentro de casa, el hijo empieza a darse cuenta que cuando él genera un conflicto o le pasa algo, une a sus papás. En donde, mira, nunca se comunican, pero el día que les hablan de mi escuela, que reprobé todas las materias, empiezan a hablar de qué vamos a hacer con el niño y qué vamos a hacer, y entonces que lo cambiamos de escuela. Y el niño empieza desde chiquito a darse cuenta de, se están comunicando. Si doy problemas, se comunican. O también puede ser, no a través del caos, de habilidades que empieza a desarrollar el niño. De, es que mira, dijeron que soy el que mejor patina y entonces ya se están comunicando que a ver a dónde me mandan para estudiar. ¿Me explico? Entonces, el niño que empieza a darse cuenta que mis papás no están unidos, los tengo que unir yo, es mucha carga también para ellos.
Y empiezan a hacerlo para bien o para mal.
Lo empiezan a hacer para bien o para mal a través de enfermedades, de calificaciones, de habilidades deportivas, artísticas, de lo que sea, pero es, mis papás, soy su punto de unión porque no tienen otra forma de comunicarse.
Oye, y en la comunicación, ahorita, cuando ya dices tú, no, pues nos vamos a separar, ¿no? ¿Cuáles son los canales que tú vamos a decir, recomiendas para la comunicación?
Oye, pero no ha terminado los tipos de hijos.
¿Ah, todavía no ha terminado? ¿Tenemos más?
Bueno,
hijos?
Son varios, pero...
En el de pegamento yo estoy así.
Yo les podría decir otro que también tuvieran, puede ser el distractor, si quieres puede ser ya el último, ya le seguimos con lo que me preguntas, el distractor o el payaso, en donde también yo ya aprendí como niño o como niña que a la hora de sus conflictos yo llamo la atención. ¿Cómo llamo la atención? O cuento chistes o me subo en un problema todavía mayor al que están teniendo ustedes para que entonces la atención esté en mí y no en ustedes. Un poquito como el pegamento, pero es aprendo a siempre ser el que jala la atención. Y después, como les digo, son personalidades que después quieren llamar la atención constantemente porque creen que eso, para eso se les contrató en la vida. ¿Me explico? Que esa es su función en el mundo, ser un payasito, ser un comediante. Se están peleando, yo empiezo y empiezas y luego te sabes adivinanzas, poemas, miles de chistes.
Oye, etc. Y quiero saber me queda claro que los hijos no vamos a como a diseñarlos cada uno, pero ¿cuál es algo que sí funciona dentro de estas separaciones y poder llevar
pues
una vida
que,
familiar
es
posterior?
Que creo que no se trataría de cómo le hago para que mi hijo sí funcione, más bien es si yo funciono bien, por añadidura mi hijo no va a tener que etiquetarse ni salir a hacer lo que yo no hago. ¿Me explico? Si no, el niño sale a expresar, ese podría ser como el niño síntoma de mamá, lo que tú te callas, yo lo hablo. Mamá, como tú te callas y tú no te expresas, a mí se me inflaman las anginas, ¿no? Las adenoides, lo que sea. Mamá, como tú no digieres la vida y vives enojada con todo, yo todo el día tengo gastritis, colitis, etcétera. Mamá, como tú no lloras, yo todo el tiempo vivo haciendo dramas que no son desproporcionados a la que se me rompió un juguete.
A lo que pasa.
Entonces es el niño síntoma que acaba viviendo los síntomas emocionales de lo que no se permiten expresar.
Así es. Uh-huh. Oye, pues yo ahora sí me quedé con mucha información y muchas cuestiones para poner en práctica, para platicar. El curso que estás dando también puede ayudar con todo esto.
Sí, por supuesto. Pero aquí acuérdense que hablamos de un matrimonio que no necesariamente está físicamente separado.
Así es.
Físicamente me refiero a que viven en dos casas diferentes. Aquí aplica para todo que por favor pongan atención en que hagan lo necesario para trabajar en ustedes mismos, que al niño le guste la vida, que le guste tener pareja, que le gusten los amigos, que le guste el deporte, pero todo se va a nutrir a través de ti. Entonces, si tú me dices, ¿cómo le hacemos? Que era tu pregunta. ¿Cómo le hacemos para que el niño pueda funcionar libremente? Es a través de ver que mi mamá es libre y es feliz con lo que hace. Es a través de que tengo un papá funcional y un papá que se hace cargo de sus responsabilidades, porque el papá no se hace cargo de sus responsabilidades, pero él quiere que el niño sí haga la tarea. Entonces, la mamá quiere que ponga límites con las amigas y que cómo no le dijiste nada, pero tú no pones un límite con tu suegra. Entonces, ¿cómo? Me explico, son mis maestros. ¿Cómo quieren que yo logre? Y velo desde una forma súper tangible. Si ustedes son mis maestros de matemáticas, pues se tienen que saber los números.
Sí.
Eso es lo que tenemos que hacer. Yo les diría, no se preocupen tanto de cómo le voy a hacer con mis hijos. Hazlo contigo.
Okay.
Hazlo contigo, ve para adentro, revisa qué tienes que comunicarte mejor, sanar, conocerte mejor, y por añadidura, tu hijo va a acabar haciéndolo. Acuérdense que los papás no educamos con sermones, educamos desde la esencia.
Desde el ejemplo.
Y a veces es bien diferente, ¿va? Lo que decimos y lo que hacemos.
Sí, y más que el ejemplo, porque yo enfrente le puedo dar un ejemplo a mi hijo mientras que me está viendo, para que, es que mira, sí me está viendo que le contesto bien. Sí me está viendo que sonrío, pero si yo realmente soy una persona que no ha superado una tristeza, etcétera, los hijos, y sobre todo entre más chiquitos, más se nutren de la esencia de papá o mamá, no de los sermones, no de las máscaras, no de los circos que me pongan enfrente, sino de lo que realmente hay detrás. Por eso muchas personas me dicen, o lo hemos escuchado por todos lados, que es que nunca vio eso, ni cuenta se dio. No se da cuenta de con estos ojos.
Yo me quedé pensando en este curso que das que se llama El Niño Interior.
Sí.
Y creo que De Regreso a Mí es uno de esos cursos que puede ayudar para que nos empecemos nosotros a conocer y conocer en nuestra historia, pues, qué papel jugué o
acuérdense, qué tipo de hijo era acuérdense yo. Que la mamá que acabamos siendo, en este caso, bueno, yo hablando de mujer, pero el papá que acaba siendo, tiene muchísimo que ver con la historia de hijo que fuiste. Muchísimo, muchísimo, porque el hijo es lo que... Ya luego lo platicaremos, pero el hijo te viene a proyectar cada edad lo que tú viviste. Entonces, muchas veces es, quiero llevarme bien con mi niño, pero con tu niño interno tienes unas broncas, marca chamuco, que pues no, tienes que empezar por dentro para verlo por fuera.
Ahí está la tarea.
Ahí está la tarea.
Exactamente.
Ahí está la tarea. ¿Con qué te quedas, Pau?
No, bueno.
Mucho que platicar.
Estoy impresionada. Bueno, me quedo principalmente con trabajar conmigo misma. Yo sí quiero ir a tu curso del niño interior y cómo se llama.
De regreso a mí.
En el primer momento que pueda voy a ir, se los recomiendo. Y me quedaría con eso, pero antes de cerrar, Ani, quisiera que nos recomendaras, porque en el último ya no nos alcanzaste a recomendar.
Libros, películas,
podcast, muchísimos. ¿Alguna cosa que creas que vale la pena para este tema que tratamos el día de hoy?
Hay un libro maravilloso que aparte lo escribió una que fue mi primer terapeuta, que no sabes cómo le agradezco, la honro, etcétera, que se llama Tu Hijo, Tu Espejo, de Marta Alicia Chávez. Uh-huh. Es maravilloso ese libro. ¿Qué otros libros les pudiera...? Si quieren se los paso desde películas, sí. Tengo muchísimos. De hecho, es raro que en consulta no les deje un libro siempre. O una película,
o video,
siempre
o
videos.
Algo. Sí. Entonces, bueno, nos va a poner Ani esa lista para... que le sigan ahí meticheando y aprendiendo del tema. El que quiera llegar con Ani, @centroananda, ahí está su consultorio y tiene unos cursos increíbles que se los recomendamos.
Sí, muchísimas gracias, Ani. Bueno, este es un podcast para chavorrucos de 40 decibeles y en peligro de extinción, para que nos sigan en nuestras redes sociales.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, muy contenta y feliz de regresar con ustedes.
Gracias.
Gracias.